7:37, nos acompaña a esta hora en la cabina la canciller María Ángela Holguín. Muchos temas en la agenda con ella, pero por supuesto el tema de estos días es la paz. Recordemos que la canciller estuvo vinculada directamente a la mesa de negociaciones en la etapa final del acuerdo. Canciller, bienvenida a RCN, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, ¿cómo están?
Muy bien, ¿cómo va la campaña?
Bien, vamos bien. Hoy ya está como arrancando más en forma. Esperamos hacer la pedagogía necesaria para que los colombianos entiendan el acuerdo y voten a conciencia por el plebiscito.
Sí que se requiere pedagogía, canciller, porque en la medida en que se lee el acuerdo hay muchos interrogantes que van surgiendo, muchas dudas, incluso muchas cosas que en un capítulo se dicen de otra manera y en otro parecieran decirse de otra manera. Antes de entrar en materia, en lo que tiene que ver con el acuerdo como tal y plantear algunas de las inquietudes que tenemos y que han surgido, de hecho, de quienes lo van leyendo, una inquietud a propósito de una publicación de este fin de semana, Espinosa.
Sí, el Foreign Policy, canciller, ha escrito un texto diciendo básicamente que había algunos en Estados Unidos que estaban de acuerdo con que se firmara la paz allá en Nueva York, pero que el Departamento de Justicia se negó. Y básicamente el argumento es que era muy difícil tener a esos terroristas y señores que están dedicados al negocio del narcotráfico en Estados Unidos, que la logística era complicada y que finalmente pues eso terminó no ocurriendo y que por eso la firma es en Cartagena. ¿Esa versión es cierta?
Mire, varias cosas. Cuando se pensó en Nueva York, nunca se pensó en la firma del acuerdo en Nueva York. Siempre se pensó que iba a ser en Colombia. ¿Qué fue lo que se pensó? Que ante todo lo que ha sido la comunidad internacional para este proceso y las Naciones Unidas, se iba era como a entregar, a hacer entrega del acuerdo de una manera simbólica el día 21, que es el Día Mundial de la Paz. Nunca se pensó que el acuerdo se firmara allá. Y empezamos a hacer y a mirar, como usted dice, la logística. Nunca los Estados Unidos dijeron que no, al contrario, dijeron que les parecía positivo. Estaban haciendo todas sus consultas internas, que es el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia. A nosotros nunca nos dijeron no, simplemente estamos en las... Estamos en las consultas. ¿Qué pasó? Que empezamos a ver que también la logística era compleja. En general la logística era muy difícil. Y el tiempo transcurría, y si nosotros no deseamos rápido una fecha para la firma del acuerdo en Colombia, para que el que quiera venir de jefe de Estado o de gobierno pudiera reservar, pues nos iba a quedar el tiempo muy corto. Entonces, mientras tratábamos de organizar esa logística, pues íbamos a consumir un tiempo que era necesario para poder decir, como dijo el presidente el día viernes, es el 26 en Cartagena, y los que quisieran venir pudieran reservar el 26 en Cartagena. Fue básicamente eso. Nunca recibimos un no, ellos estaban en sus consultas, pero evidentemente la logística era una logística compleja. Como ustedes saben, la Asamblea General empieza el día 20, 20, 21 y 22 tenían más o menos 60 jefes de Estado que van a intervenir en la Asamblea General. Tampoco era fácil un espacio de mucho tiempo del secretario general, que la idea era obviamente que estuviera el secretario general, y por lo tanto pues era toda una logística complejísima para 10 minutos del secretario general para hacerle entrega del acuerdo.
Pero lo otro también era un asunto político, ¿no? Estos son los señores considerados como terroristas en Estados Unidos, narcotraficantes, etcétera, y recibirlos con la alfombra roja que no le pusieron a Obama en China. Entonces, obviamente, en medio de una campaña, el debate político complicadito en Estados Unidos.
Digamos que, bueno, estábamos esperando a Estados Unidos qué decía, porque en el primer momento lo recibieron muy positivamente. Ellos se le han jugado por este proceso, Yolanda. Han estado con Bernie Aronson en los últimos casi 2 años, llevaron son allá. Todas las manifestaciones, tanto del presidente Obama como del secretario Kerry, como el vicepresidente Biden, ha sido permanente. Y les parecía que era un buen mensaje para la comunidad internacional y para el mundo este acuerdo de paz. Pero como le digo, el tiempo era demasiado corto para todo el resto de logística que teníamos que armar, y es poder decir una fecha y una ciudad y que los presidentes o jefes de Estado que quieran venir pudieran reservar.
Rodrigo Pardo tiene pregunta para la canciller María Ángela Holguín, que nos acompaña en cabina en RCN Radio. Rodrigo.
Canciller, hay una columna hoy en el periódico El Tiempo de Gabriel Silva Luján que se llama Del Tíbet a Ciudadanos del Mundo, y él recuerda que Alfonso López Miquelsen, que fue canciller en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, decía que Colombia era el Tíbet suramericano o latinoamericano, porque éramos un país aislado con muy escasos contactos con el exterior. Dice Gabriel Silva que con el proceso de paz y la participación de la comunidad internacional en este, pues va a cambiar totalmente la posición de Colombia frente al resto del mundo. Algo similar escribió la semana pasada Laura Gil. ¿Qué opinión tiene usted de cómo cambia la política exterior para Colombia después de la firma del proceso de paz?
Mire, Rodrigo, yo creo que evidentemente eso ha ido cambiando en estos años. Uno ve una Colombia completamente distinta. Yo sé que a los colombianos les cuesta trabajo verlo así, pero afuera, y sé que los colombianos que están en el mundo, por negocios o por turismo, ven la diferencia del trato hacia Colombia, hacia los colombianos, la cantidad de inversiones que están pendientes de la firma del acuerdo para decir, en este momento no podemos ir porque hay un conflicto, pero el día que el conflicto se acabe, ese día vamos a llegar allá. Es, por ejemplo, en los asiáticos ha sido permanente ese mensaje. La cantidad de europeos que también están constantemente ya en visitas, países que pues yo creo que nunca nos han tenido ni en el radar, Polonia, Turquía, y uno sí ve una Colombia distinta afuera. Sí creo y estoy convencida que una vez se firme y se inicie todo este proceso, a Colombia la van a ver distinta. Es que de verdad que es un país en conflicto, un país donde había muertos todos los días, donde uno no sabía qué podía pasar en ciertos lugares. Pues para los extranjeros es normal que eviten un país así, pero una vez en paz y con el potencial inmenso que tiene Colombia y todo por desarrollar, el sitio estratégico en el continente donde está, la capacidad de trabajo de los colombianos, que eso también en el mundo se sabe, yo creo que sí va a ser algo muy distinto.
Pasamos revista ahora algunos de los temas puntuales del acuerdo, canciller, que han generado preocupación en los ciudadanos y en quienes van leyendo el documento, que decimos es bastante extenso, 297 páginas y bastante complicado. José Manuel.
Ministra, le quiero hacer dos preguntas sobre el componente de justicia. Arranquemos por la primera, que además es una inquietud que también ha formulado el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. El asunto de la temporalidad del Tribunal Especial de Justicia o de la Jurisdicción Especial de Paz. Porque usted sabrá, ministra, que en Colombia no hay nada más permanente que lo que se anuncia transitorio. Ese tema de la temporalidad está definido, ¿cuánto va a durar? ¿Es una preocupación válida la que expresa el vicepresidente de la República?
Mire, el cálculo que siempre se tuvo es más o menos unos 10 años. Eso es lo que podría durar el tribunal. Bien puede durar menos, porque los procesos pueden llevarse a cabo mucho más ágilmente de lo que uno se imagina. En esto le digo que es como de darle un chance a la paz y a creer, porque si partimos siempre de que nada funciona, de que como nunca ha funcionado esto tampoco va a funcionar, pues de todas maneras así es complejo uno creerle y apostarle algo. ¿A quién le estamos apostando? A un país que viva en paz, a un país que no tenga todos los días muertos, ni soldados, ni policías, ni civiles. Y yo creo que el tribunal realmente quedó diseñado de tal manera que sí pueda empezar rápidamente y de una manera ágil a emitir resultados. ¿Qué estamos haciendo prácticamente desde ya? Ir organizándolo para que en el momento en que salga la ley ya esté prácticamente listo. Estamos hablando de que estamos en principios de septiembre, que tenga septiembre y octubre para ya tenerlo realmente listo. Es igual a como se creó en su momento logísticamente la Corte Constitucional. Uh-huh. Para que en el momento en que los magistrados sean elegidos, donde ya todas las instancias que se escogieron como nominadoras puedan dar sus magistrados, esto esté realmente en unos 4 meses funcionando. Y yo creo que si realmente hay una apuesta del gobierno a que eso tiene que tener unos tiempos rápidos,
sí.
Yo creo de todas maneras que menos de 10 años es complejo. Estamos hablando de una cantidad de personas que es grande.
Ministra, el otro tema tiene que ver con justicia y a la vez con el de participación en política. Y es que hay muchos colombianos que se muestran inconformes, escépticos, incluso rabiosos con la posibilidad de que al tiempo que son sancionados los máximos responsables de delitos de lesa humanidad puedan efectivamente participar en política. Y allí también la pregunta que cabe si no se dio una discrecionalidad demasiado amplia a los magistrados del Tribunal de Paz y no hubiera sido preferible plantarse en algunas líneas rojas para evitar precisamente eso que indigna tanto, ver por un lado a unos miembros de la guerrilla sancionados no con las penas más drásticas sino apenas sancionados con alguna alternatividad que se incluye en el acuerdo y al mismo tiempo que participen ellos en política. ¿Usted qué responde frente a esa preocupación?
No, mire, yo sí creo que había que darle esa potestad al tribunal. El tribunal va a mirar caso por caso, el tribunal, los magistrados van a mirar independientemente, no el todo, sino cada uno de los casos. Y sí, me parece que el tribunal en eso puede tomar una decisión que entre otras son decisiones que no tienen que ser o blanco o negro. También puede ser en grises, pueden estar yendo, si están en el Congreso de martes a jueves y de resto estar en sus sitios donde están privados de la libertad. Digamos que el tribunal tiene múltiples oportunidades de decidir, pero yo creo que en esto nada está dicho todavía.
Pero ministra, ¿no le parece una burla a la justicia eso y a las víctimas que puedan estar de martes a jueves en un congreso
estamos en un proceso de paz? O sea, aquí no estamos simplemente escogiendo a los malandros para que vengan y se sienten en un congreso. Lo estamos haciendo que dejen las armas porque vayan a los votos, porque es que aquí se nos olvida finalmente por qué empezó este proceso de paz, o porque han empezado todos los procesos de paz, porque es dejar las armas por los votos. No hemos hecho, de hecho, hemos dicho eso siempre. Entonces no podemos decir, deje las armas, pero ahora ya no vaya por los votos. Aquí no estamos simplemente cogiendo a la gente que vive o que sale de la cárcel y miramos, no, camine para el Congreso porque usted puede ser bueno. No, es un grupo armado al margen de la ley que se está convirtiendo en un partido político. Entonces tampoco podemos negar que el ir al Congreso pues es parte de toda la idea desde un principio.
Tal vez esa parte se entiende, que la desmovilización es para que hagan política. Lo que ha costado trabajo entender, ministra, es la simultaneidad, la posibilidad de que simultáneamente paguen las penas y vayan al Congreso, que es un poco lo que no hay claridad de si veremos en el año 2018 a Timochenko o a Iván Márquez en el Congreso de día y en su sitio de reclusión de noche, que era la fórmula que cuando la planteó la corporación.
Ariel Ávila.
Exactamente, Ariel Ávila. Todo el mundo dijo, pero ¿cómo así? Congresistas de día y presos de noche, de alguna forma. Es la simultaneidad de mientras pagan las penas alternativas, hagan política.
Sí, de acuerdo. Y en eso, por eso lo va a decir el tribunal.
El tribunal tiene una discrecionalidad muy grande, ¿no, ministra?
El tribunal tiene discrecionalidad, así es.
Es decir, hay un montón de asuntos que van a quedar en manos de ellos, cómo van a funcionar, qué van a funcionar. Y una pregunta, canciller. ¿Se necesitaba montar todo este esquema paralelo que está montando el acuerdo, no solamente en materia de justicia, sino en muchos otros elementos? ¿Se necesitaban tantas comisiones, tantos grupos, etcétera, para poder garantizar el acuerdo de paz? Pareciera como si a la guerrilla de las FARC no le sirviera nada de nuestro ordenamiento institucional. Por una parte se dice que se acogen a la Constitución, pero por otra se están creando comisiones y grupos para absolutamente todo. A ellos no les sirve la Unidad Nacional de Protección, se crea una unidad específicamente para la protección de los guerrilleros de las FARC, a ellos no les sirve. Es como si no les sirviera nada y se tuviera que crear casi que un estado paralelo para poder atenderlos en su proceso de desmovilización.
No, yo no lo veo así, Yolanda. En el caso, cojamos caso por caso, en el caso de seguridad, usted comprenderá que después de lo que vivió la UP, ellos no creen en la unidad de protección conformada por policías para que los cuiden. O sea, en eso también hay que pensar en la historia que ha vivido esta gente. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Va a ser una unidad de protección mixta, en donde va a tener gente de ellos, como era el caso del M-19, que también gente de ellos los cuidaba. En eso tampoco se nos puede olvidar. Uh-huh. Es una unidad mixta en donde la unidad de protección forma el rol más importante, la actual, porque es la que los va a capacitar, la que va a escoger dentro de esos miembros de las FARC, la que va a trabajar con la policía, con ellos y con parte de la gente que trabaja en la unidad de protección. Pero esto no es que estemos hablando de que la unidad de protección desaparece para crear una nueva, o sea, en eso no, yo sí quisiera como tener que la gente tenga claridad. Acá lo que se está haciendo es, para la seguridad de las FARC, se va a crear dentro de la unidad de protección una unidad en donde va a haber gente de las FARC capacitada para ser parte de su protección, que me parece que de verdad cuando uno mira la historia, pues tienen su razón de por qué lo hacen. Y cuando uno mira las comisiones, no es que nada se esté reemplazando por nada, es que se está creando unidades específicas para cosas específicas que antes no había. Entonces, si uno lo mira, si uno las mira una por una, generalmente todas tienen eso. Es como antes esto no existía, vamos a crear una pegado a la institucionalidad que ya existe.
Pero, por ejemplo, existe la Oficina de Reintegración desde hace mucho tiempo, que es a donde llegan los guerrilleros desmovilizados, donde llegaron los paras desmovilizados, pero se crea de todas maneras el Consejo Nacional de Reincorporación, que es aparte, o es distinto, por lo menos es lo que se entiende cuando se lee el documento.
Bueno, porque aquí estamos hablando de una desmovilización colectiva, una reintegración colectiva, no es individual, que es lo que ellos han querido. Habrá casos individuales y yo creo que en una altísima proporción va a haber, pero como lo que quieren es que colectivamente se desmovilicen, por eso la unidad no tiene eso y va a tener una que es para mirar todo el tema de la parte, digamos, en grupo y no individual.
Se crea una unidad para desmantelar organizaciones criminales. Uno supone que eso es tarea del Estado y que lo hace la policía,
no,
la fuerza pública, la fiscalía, etcétera.
Es dentro de la fiscalía. Aquí no se le está creando, sino que se está. La inquietud, ¿cuál es? Y yo le digo la verdad, que uno lo debía venir como positivamente. O sea, que haya una unidad dedicada al paramilitarismo o lo que fueron los paramilitares, pues a uno se le parece que, de verdad que no creo por qué uno se va a quejar de que haya una unidad especial para la búsqueda de todos los ex paramilitares y vacrines y bandas criminales, en donde de alguna manera va a ser provechoso para toda la sociedad. Y todo no es que sea parte, se crea dentro de la fiscalía.
Claro, pero entonces uno se pregunta, ¿tocó esperar a que vinieran las FARC a pedirle al Estado que hiciera eso porque el Estado no lo estaba haciendo? O sea, el Estado no estaba persiguiendo
a las
vacrines y a los paras.
Terrible, esa pregunta yo me la he hecho muchas veces, Yolanda, desde que estoy hace año y medio allá en La Habana. Por ejemplo, ¿tuvieron que venir las FARC para decir que es que el Estado tiene que darle energía a toda la población colombiana? ¿Tuvo que venir el Estado para decir que es que hay que mirar cómo apoya uno y que haya vías terciarias por todas partes? O sea, eso es terrible.
Justamente.
Bueno, pero eso es cierto, pero igual que aterrada puede estar usted que yo, porque, digamos, lo sé yo un poco hace más tiempo que usted, pero que a uno, al Estado le tengan que decir eso, de verdad es complicado, ¿no? Porque cuando uno mira parte de los acuerdos del primer punto, pues casi todos son cosas que el Estado ha debido hacer hace mucho tiempo. O, por ejemplo, el estatuto de la oposición. Bueno, estamos hablando que lo tenía la Constitución del 91 y no se había hecho.
Sí, pero ¿y usted cree que el Estado esta vez entonces iba a cumplir?
Pues ojalá cumpla. Ese es el gran reto que tiene el Estado y tiene este gobierno y el que viene. Porque es que sí tiene que ser, de verdad, es que no es cumplir con las FARC, es cumplir con el país, con la población rural, con los campesinos, con la gente que le ha tocado vivir este conflicto en lo rural, que no somos nosotros aquí sentados en Bogotá en un sofá. Es que cuando uno mira lo que le ha tocado a la gente y usted viaja por este país y ve las condiciones, la falta de carreteras, la falta de acceso, producen yuca, pero no tienen por dónde sacarla, de verdad que si esto sirve para eso, yo creo que se cumplió.
¿Están los recursos para cumplirlo? Porque nada más en ese componente de tierras, canciller, que usted está mencionando, los planes son profundamente ambiciosos. El Plan Nacional de Vías Terciarias, que se debió haber hecho hace muchos años, no había necesidad de esperar a que la guerrilla viniera a pedirlo, se debió hacer hace muchos años, cuesta mucho dinero. El plan de riego cuesta mucho dinero. El plan de alfabetización cuesta mucho dinero. La actualización del catastro, por Dios, que es una obligación del Estado, porque el atraso que tenemos en materia de catastro rural es impresionante. Todo eso cuesta dinero. La pregunta es si ya tenemos tasado cuánto cuesta eso para saber si se va a cumplir, porque la dosis de escepticismo, pues cuando se mira el listado de buenas intenciones, particularmente en lo que tiene que ver con los campesinos y con el agro, pues es muy buena, canciller, pero temor de que no se cumpla también es muy alto.
Pues sí, como todo, Yolanda. Aquí hay que jugársela. El Estado tiene que saber que esa es la prioridad. Y de pronto, recursos este año, como todos sabemos, está complicado y seguramente el año entrante, pero estamos hablando que son todo planes a 10 años, a 15 años, en donde uno sí espera que la prioridad del Gobierno Nacional sea cumplir, sobre todo en lo que tiene que ver con el agro en materia, digamos, cumplir, quiero decir, en términos económicos con lo que tiene que ver con el punto uno del acuerdo, que es todo el desarrollo rural.
¿Se sabe cuánto va a costar o todavía no?
Pues yo no tengo cifras, la verdad, Yolanda.
Bueno, canciller, uno de los temores de no cumplir es porque algunos de los acuerdos ya pactados que se debían haber cumplido no se han cumplido. Desmovilización de los menores. Se supone que eso se iba a empezar a hacer. ¿Qué fue lo que pasó allí? Y sobre todo, canciller, ¿cuándo se desmovilizan los menores que están en las filas de las FARC? Que era un acuerdo previo al acuerdo final, era un acuerdo de confianza. Y el país confió en que eso se iba a dar. Y ahora se dijo que hubo un problema, que la legislación, que etcétera, que no se pusieron de acuerdo, pero lo concreto es que no se ha dado.
Mire, Yolanda, yo espero que eso se empiece a dar ahora pronto. El 10 de septiembre, fue un compromiso del pasado 15 de mayo, confiamos en que lo cumplan y que el Estado esté pendiente de absolutamente todos esos niños para volcarse en su institucionalidad y ayudarlos todo lo que les, digamos, lo que han tenido que pagar en su vida y poder ayudarles a que tengan un futuro positivo.
¿Lo va a hacer el ICBF, señora canciller? Porque en un principio, en ese acuerdo de construcción de confianza y después en el acuerdo que tiene ese programa diferenciado y especial de reintegración, no aparece el ICBF por ningún lado. Y sí se le dan responsabilidades a algunas organizaciones no gubernamentales internacionales, así como a UNICEF, que no tiene experiencia aquí en Colombia, ni siquiera en el hemisferio, en materia de reintegración de menores.
No, yo entiendo que sí. Bueno, si el fallo de la Corte Constitucional deja que el ICBF siga existiendo, ¿no? Porque con lo que le tocó, con lo que le va a tocar pagar, ahí uno va a ver una institucionalidad de verdad bastante frágil. Pero la idea sí es el ICBF y el resto, el SENA, toda la institucionalidad para poder apoyarlos.
Porque justamente lo que se ve es que el ICBF a las FARC tampoco le sirve, que tampoco en el proceso de acuerdo para desmovilizar a los menores también estaban pidiendo que no, que fueran otras entidades internacionales y demás los que recibieron los menores.
Si usted se da cuenta, a lo largo de todo el proceso lo que las FARC han hecho es una, digamos, todo tiene que tener el componente internacional. Entonces aquí que el UNICEF, que la entrega tiene que ser UNICEF, la verificación internacional, el acompañamiento internacional. O sea, lo que hicieron fue volcar a que lo internacional esté presente porque creen que de esa manera es que el Estado va a cumplir. Si lo internacional no está con los ojos puestos en el acuerdo, en ninguna parte del acuerdo sienten que no va, que no va a cumplir. Pero eso está bien, a mí me parece bien porque de alguna manera también muchos de los recursos llegan de afuera y es bueno que estén presentes en Colombia.
Sí. Ministra, sobre el plebiscito y el resultado eventual de que gane el no, que es una posibilidad, estamos ya a menos de un mes. Sobre esto hay dos versiones que son radicalmente distintas. El presidente y el gobierno insisten en que no hay plan B y el presidente sobre todo ha insistido este fin de semana en entrevista con El País de España que si gana el no, pues se vuelve otra vez a la confrontación. Pero las FARC dicen que no, las FARC han dicho repetidamente que ellos al monte no quieren volver. Aquellos que consideran a esta hora votar por el no, ¿a quién le tienen que creer?
Pues mire, yo lo que veo es que el día 2, el domingo, sale el no y el día lunes hay que pedirle a la Cruz Roja que lleve a todos los miembros de las FARC a los lugares de donde salieron. Esto es tan claro como eso. Se hizo todo el esfuerzo, fueron 4 años, casi cinco años de un esfuerzo grandísimo en donde yo creo que es un acuerdo de paz. Cuando uno compara con otros acuerdos de paz y cuando uno compara con la situación que vive Colombia, lo que puede llegar a vivir en positivo, pues es muy grande, pero si los colombianos toman esa decisión, pues volveremos exactamente a lo mismo. El gobierno colombiano no va a mantener a las FARC en Cuba porque sí.
Ministra, ¿qué garantías cree usted que hay para las FARC y para el Estado también, en el sentido de que estos acuerdos de terminación del conflicto con las FARC van a quedar blindados? Porque ahí está el caso de El Salvador, la Corte, después de varios años, echó para atrás los acuerdos de paz de Chapultepec, y en esto parece que no hay ninguna última palabra. Fíjese que en España pasa de vez en cuando que aparece un juez y dice, oiga, aquí tenemos que desenterrar unas víctimas después de la guerra civil, guerra que tuvo lugar entre 1936 y 1939. Es decir, si uno lo ve de verdad, aquí no hay una garantía absoluta de que esto no se vuelve a abrir. Y entonces...
Pues, mire, Juan Carlos, cuando uno mira a Salvador, y por eso yo creo que es tan importante el tribunal, la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, porque es que cuando usted hace amnistías, como en el caso, bueno, como en todos los casos, pues España, es la primera vez que no hay una amnistía total para absolutamente todo, que es el caso de Salvador, pues las cosas se pueden reabrir porque va pasando el tiempo y la verdad va saliendo y la gente entra en contravía de una decisión de amnistía total. Yo creo que ese es el gran valor de la Jurisdicción Especial para la Paz. Aquí no van a irse para la casa, y yo sí creo que el hecho de que haya habido como el mismo plebiscito, uh-huh, en donde la gente va a votar lo que quiere, la gente va a decir yo sí quiero paz o yo no quiero paz, yo lo único que a mí me cuesta trabajo, le digo la verdad, me cuesta trabajo, y que en esto de la pedagogía, porque para uno y para ustedes, igual que a mí, la vida ha sido cómoda. Yo en lo personal he tenido, salvo dos episodios cercanos...
Bueno, no ha sido tan cómoda para todos, pero bueno.
Bueno, pero no es cuando usted ve la gente de Toribío, la, claro, gente de San Vicente, la gente de Tierra Alta en Córdoba, sí, o la gente de Cabrera. O sea, cuando uno revisa todos los lugares, lo que ha sufrido esa población. Yo digo, pero es increíble que los colombianos estemos pensando en que sigamos en lo mismo. En qué es mejor que ahí, que los soldados muertos y los policías muertos. Yo le decía un día al general Naranjo, general, usted siendo general, ¿cuántos policías enterró? Y me dijo, 2.500. Eso no puede ser que a un país le parezca eso normal. Entonces yo sí creo que el tema del plebiscito de alguna manera blinda los acuerdos, y la Jurisdicción Especial para la Paz también lo va a blindar.
Sí, ministra, recientemente el Papa Francisco pues se negó a la posibilidad de hacer parte del mecanismo de selección de los magistrados del Tribunal Especial de Paz y de designar a uno de sus delegados para que hicieran parte de este supercomité que va a tener esa responsabilidad. Una curiosidad y una pregunta, la curiosidad tiene que ver con si no hizo falta de pronto un poco más de gestión diplomática para estar seguros que el Papa efectivamente iba a aceptar esta nominación, esta solicitud que hace Colombia. Y la pregunta tiene que ver con que si ya estamos seguros de que los otros miembros van a aceptar y no va a haber más declinaciones frente a ese ofrecimiento, ministra.
Mire, le podría decir que sí, conversamos con el nuncio, con el cardenal Parolin, que es el secretario de Estado, y el cardenal me decía algo hace unos 15 días después de que ha salido, que tiene razón, dice, el Santo Padre está por encima de cualquier institución y de cualquier entidad de este tipo. El Santo Padre quiere acompañar a Colombia en la reconciliación, en el perdón, cree firmemente en la paz. Entonces le parece que está un poco pues más
allá.
Arriba.
Pero no falta hacer esa consulta antes, canciller, como para no hacer el oso, digo yo.
Sí, no, yo creo que también era algo que en las FARC insistían muchas veces. Se les comentó pues la dificultad que podría tener el Santo Padre, pues, ante, digamos, yo creo que aquí nos llevamos un poco, fue como ante la insistencia de que fuera la figura del Papa que
pero usted reconoce que fue un error.
No creo que haya sido un error. Yo creo que hubiera podido hacerse algo mucho más enfático y no una conversación general, seguramente, pero digamos que yo en eso, yo sé que aquí es como a buscarle el quiebre a todo, ¿no? Entonces, a cualquier cosita, a ver dónde está el error, la equivocación. Pero mire, el Papa ha hecho tantas manifestaciones que está con la paz y que está con este país, viene el año entrante, que a mí la verdad no me parece, no le he pensado tanto en como que el horror de la equivocación y no. Uh-huh. Creo que todas las demás instancias eran una cosa mucho más lógica.
Sí, y ellas están firmes.
Y ellas están firmes, uh-huh. Sí. Okay. Digamos, una cosa más terrenal que era lo lógico.
¿No tiene que ver eso con una posible división al interior de la Iglesia Católica en torno al apoyo a este proceso de paz? Digamos, ¿ustedes han visto una iglesia monolítica apoyando el proceso?
Mire, en lo que me toca a mí, que me reúno con frecuencia y hablo con mucha frecuencia con el secretario de Estado Parolin, yo los veo completamente jugados por la paz, jugados, convencidos, sobre todo en su rol que tienen que hacer de cómo hacen para que Colombia se reconcilie entre ellas y podamos todos vivir, digamos, tranquilos en el país. Yo siento al cardenal Salazar igualmente jugado. Habrá obispos y habrá, bueno, como en todas partes, es que ellos son también el reflejo de la sociedad, y así está la sociedad dividida con inquietudes, con frustraciones de por qué no fue esto mejor que lo otro. Digamos, en eso tampoco yo creo que hay que entrar en mayor preocupación. Creo que el Santo Padre está jugado, creo que el Vaticano está jugado, creo que el cardenal Salazar como cabeza de la Iglesia en Colombia igualmente, y yo he notado a la Iglesia pues muy acompañante todo el proceso.
Canciller, una de las inquietudes que se han planteado también de cara a esta campaña para el plebiscito del 2 de octubre es que la guerrilla físicamente no ha entregado las armas. Si bien está en un cese del fuego y de hostilidades, lo que implica también no hostilidades hacia la población civil, hay temor de que de alguna manera pueda haber una campaña armada, es decir, una dosis de presión sobre los ciudadanos en las zonas en donde está la guerrilla de las FARC. ¿Cómo garantizar que eso no se va a dar? Es decir, que no hay una presión de hombres armados diciendo a la gente tiene que votar por él sí, o que la gente no pueda tomar la decisión libremente.
Mire, el hecho primero que del cese era muy importante para eso. Habíamos dicho desde un principio que el día de iba a ser el día de la firma y se iba a empezar la movilización a las zonas. Tengo entendido que inclusive ya he empezado a ver ciertas movilizaciones hacia las zonas. Para ellos, y parte del argumento de ellos era, pero si el plebiscito vota no, y nosotros estamos en las zonas, ¿qué va a pasar con nosotros? El Estado nos va a bombardear, se acaba ese mismo día el cese al fuego, y entonces, ¿qué va a pasar? Y en eso, de alguna manera, es ciertamente entendible que tuvieran la duda de si el día de era el día de la firma o el día del plebiscito. Y la fuerza pública pues ya está donde básicamente van a estar las zonas, y yo creo que en eso creo que hay menos preocupación que en muchas otras elecciones que permanentemente hemos tenido la gente armada.
Ministra, retomo nuevamente al vicepresidente de la República, su compañero en el gobierno, que hace también una crítica, además de la temporalidad del tribunal que ya abordamos, sobre los empresarios y los terceros civiles. Y el vicepresidente se preocupa por la amplitud de nuevo que hay frente a esa posibilidad de que algunos empresarios que no participaron directamente, sino apenas indirectamente, pues terminen siendo juzgados con más dureza que quizá algunos de los miembros que cometieron los peores delitos dentro de las FARC. Y como usted misma ha reconocido que hay un espacio de discrecionalidad amplio por parte de los jueces de ese Tribunal de Paz, ¿qué decirle a un empresario que quiere estar seguro que efectivamente por el pago de una extorsión o por una condición insuperable y un pago sistemático que hacía algunas de esas fuerzas ilegales, pues no va a terminar emproblemado, juzgado y condenado por parte de ese Tribunal Especial de Paz?
Mire, yo creo que en esto ha habido una desinformación muy grande que ha ido cogiendo carrera, y entiendo la preocupación de los llamados terceros. Pero primero se ha dicho que es donde su accionar hubiera sido determinante y habitual. Ya usted ahí saca una gran mayoría, por no decir que casi todos.
El pago de una vacuna, segundo, también era sistemático.
Sí, pero segundo, que tiene habitual, que ser un crimen de lesa humanidad. Y la paga de la vacuna no es un crimen de lesa humanidad. Uh-huh. Y los crímenes de lesa humanidad están clarísimos. O sea, que haya participado en una masacre, o sea, en crímenes sistemáticos, en reclutamiento infantil, etcétera. O sea, son crímenes de lesa humanidad. De manera habitual y digamos, deliberada y permanente. Muchos de la famosa lista que salió el otro día, la lista sale de parte de lo que es el juicio contra Mancuso, y que Mancuso las menciona. esas van a tener la oportunidad, esas mencionadas y que quedaron, digamos, ya de alguna manera tachadas, va a poder ir al tribunal y que le prueben, que tuvo algo que ver, y donde van a poder, al contrario, limpiar su nombre, porque hoy en día, cuando usted mira todas las los procesos contra los paramilitares, hay una serie de empresas que ya están y que ya tienen, digamos, su nombre de alguna manera puesto en interrogante. Al contrario, va a ser útil el tribunal para que todas estas empresas y empresarios puedan limpiar eso que está ahí. Pero no va a ser ni porque fueron extorsionados, ni porque pagaron extorsión, ni sí. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, que de manera habitual y recurrente lo hayan cometido.
Sí, dice usted que hay mucha desinformación sobre este tema. ¿Está el vicepresidente desinformado?
Pues yo creo que de pronto al vicepresidente le ha faltado todavía tiempo, con tanto que trabaja, para leérselo un poquito más, y seguramente alguien de sus asesores se lo va a leer y le va a hacer entender que esto no es de tanta gravedad.
Canciller, un tema de momento, pero que se vincula con el proceso de paz, obviamente, el que tiene que ver con el glifosato, Espinosa.
Sí, porque, canciller, la semana pasada aquí el ministro de Defensa, su compañero en el gabinete, el doctor Villegas, estaba reconociendo, no es la primera vez tampoco, que las FARC en este último periodo del proceso de negociación empezaron a incentivar los cultivos de coca, que los campesinos cultivaran y cultivaran más, y que eso pues podía tener una serie de explicaciones distintas. Y ahora que estamos otra vez en el debate de si sí glifosato o no glifosato, ¿no será que esto, digamos, aumenta las sospechas de aquellos que creen que las FARC con esto lo que están diciendo entre líneas es, aquí vamos a seguir con este negocio?
No, yo no creo. Yo creo que el punto sobre el tema de drogas ilícitas quedó muy claro. El proceso, ese proceso sí que es complejo y costoso, y va a ser, y eso sí es de lo que el gobierno se la tiene que jugar el todo por el todo. Y es todos esos campesinos que viven de la coca, que tienen la facilidad de que no necesitan comercializar, que no necesitan llevarla a ninguna otra parte, sino se la recogen en la puerta. A eso hay que apostarle, no solamente a buscarle otro producto, sino a buscar la comercialización y ayudarlos a tener, a cambiar, digamos, la ilegalidad por lo legal. Eso va a ser grande y gordo, pero creo que eso es va a ser fundamental para todo el cambio. ¿Que ha aumentado el cultivo? Sí, ha aumentado el cultivo por muchas razones. Aquí el ministro de Defensa sabe mucho más que yo, pero En los comentarios de ayer del señor fiscal, a mí me queda la duda que habló de glifosato, porque yo en ninguna parte vi que hablara de glifosato. Entendí que hablara de aspersión.
Aspersión aérea, es que son como dos debates, uno sí, fumigación aérea, entonces, y el otro con qué se fumiga.
Entonces estamos viendo es con qué se fumiga. El problema nuestro era con qué fumigábamos. Y el componente de altísimo de concentración del glifosato, por lo cual podía llegar a producir daños en la salud, que esa fue la razón fundamental de por qué se paró el glifosato. No sé si ya estamos más avanzados, y el fiscal sabe también que hay nuevos productos, que es lo que entiendo que se estaban empezando a buscar, que no fueran el glifosato, que sirvieran para la aspersión. Yo ahí, en ese caso, pues no creo que el debate sea que estamos unos de un lado y otros del otro. Yo creo que aquí estamos hablando, el gobierno tomó la decisión por lo que produce el glifosato. Otra cosa es el tema de la aspersión aérea con otro tipo de químico.
Sí.
Ministro, el presidente Santos ha dicho varias veces, y lo repito, en una entrevista con el periódico El País de Madrid, dijo una frase algo así como, una justicia perfecta no permite la paz. Incluso él dijo, yo habría preferido otros términos en un acuerdo de terminación del conflicto. Muchos colombianos hubieran querido ver a los de las FARC por lo menos 6 meses en la cárcel, o un mes en la cárcel. ¿Usted de esa teoría? ¿Usted cree que los colombianos además habrían quedado más tranquilos si hubiera habido cárcel?
Mire, los colombianos, yo lo que siento que nos ha pasado en Colombia es que nos hemos vuelto, ahí sí que es como entre unos sentimientos muy complejos como país. Yo creo que la violencia nos ha llevado primero a volvernos cada vez más duros. Los sentimientos son de venganza, de rabia, de odio, de que el otro se acabe, del que no está conmigo está contra mí, entonces yo lo tengo que acabar. O sea, se nos olvidó lo que es la construcción de una sociedad y de un país en donde todos podamos vivir en él, los que piensen una cosa y los que piensen otra. Entonces, yo sí soy una convencida, yo, que el que se acaben las armas en este país, el que dejen de matar, dejen de hacer terrorismo, los policías y los soldados puedan tener una vida como la que tenemos los demás, los campesinos puedan tener una vida tranquila en donde el Estado les llegue como les debe llegar. Y que eso implique que el señor no se va a ir 6 meses para la cárcel, a mí no me importa que no se vaya 6 meses para la cárcel. Me parece importante que haya privación de la libertad y que haya una justicia restaurativa donde tienen que pagar por muchas de las cosas o por todo lo que han hecho en cierta medida, en que para las víctimas sea importante. Porque yo sí creo que o cambiamos como sociedad y empezamos a pensar en colectivo y no en individual, o este país, esto simplemente fue un tema más que se nos va a pasar. Esta no va a ser la cita con la historia que debería ser para Colombia acabar el conflicto con las FARC y empezar una nueva Colombia, sino va a ser un tema más. Y vamos a seguir iguales y llenos de odios y un lenguaje de odio y de venganza y de rencor y de no perdón que realmente es impresionante.
El lenguaje, en términos generales, canciller, y lo dice usted, ha subido de tono y el país está dividido. Y pareciera, canciller, que después de la votación del 2 de octubre puede quedar aún más dividido. Es decir, un país que está polarizado, profundamente polarizado. De hecho, es decir, los debates incluso entre amigos o entre familiares suben de tono de una manera muy sencilla porque la gente está dividida frente a dar o no dar su respaldo al plebiscito. ¿Cómo hacer para después justamente reconstruir ese tejido social como país después?
Yo creo que ustedes como medios de comunicación tienen una altísima responsabilidad también, porque cuando uno se levanta a las 6 de la mañana y empieza a oír o empieza a leer unas cosas que también es complejo, el lenguaje, la agresividad, el que no está con uno, entonces está en contra, pero no de una manera decente y exponiendo argumentos.
Escucha recién el canciller.
Y en eso,
pues, sí, pues ese es el consejo que le doy para que no se estrese en la mañana.
Yolanda, por eso estoy aquí. No, pues creo firmemente que uno tiene que poder debatir sin que lo insulten y sin que le digan que es un tal por cual. Y, no, porque es que ahora se volvió una cosa. Mire, yo lo veo y me da tristeza, porque yo siento también que es la clase dirigente de este país mucho más. Vuelvo y repito, cuando usted baja y va al país profundo y al país rural es distinto. Esto se volvió en los estratos altos de esta sociedad, en la clase dirigente, que es una cosa, bueno, vaya al Congreso. Hace unos años el Congreso, los insultos, eso no existía. Y en los medios de comunicación igual. Entonces yo sí creo que o todos le ponemos un grano de arena o se vuelve una cosa impresionante. Mire, le digo como anécdota, mi mamá, que tiene muchos años, y me dice, yo ya no resisto estos debates porque me angustian, yo prefiero que no me visiten y quedarme mejor sola. Y uno dice, no puede ser que en un país, además de la riqueza de Colombia, de la riqueza de su gente, de lo del potencial que tenemos, de lo que podemos llegar a ser, nos quedemos enfrascados en un lenguaje de odio y de rabias. Yo lo decía el otro día en un foro, es que Colombia se tiene que volver un país más femenino. Un país más de ayudar a los demás, de solidaridad, donde el corazón esté primero que el rencor y la rabia.
Un par de preguntas finales, Rodrigo Pardo, para la canciller María Ángela Holguín, que nos acompaña. Son las 8:19 en RCN, Rodrigo.
Ministra, ya está confirmada la lista de jefes de Estado y de gobierno que van a venir a la firma final del acuerdo, y concretamente se ha hablado de la posibilidad de que asista el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. ¿Eso está confirmado?
No, Rodrigo, no hay nada confirmado. Vamos a, digamos, esta semana en la que tenemos, están confirmados pues varios países de la región que estaban muy pendientes y que querían venir. Ya este fin de semana, cuando vieron la fecha, ya confirmaron. Yo lo que hice personalmente el viernes pues fue llamar a los facilitadores, a los garantes y al secretario general. El secretario general de Naciones Unidas ya confirmó y vamos pues a empezar a hacer esa confirmación en estos días.
Rajoy, que metió la pata, confirmó, ministra.
Ese fue el primero que
le pegó al día, ¿no?
Le pegó al día, es que fue el que dio la chiva, justamente.
Sí. Ministra, ¿se merece el Nobel de la Paz el presidente Santos? Y si se lo llegaran a dar, ¿se lo deberían dar a él solo o también a Timochenko?
Ay, ¿sabe qué? A mí no me voy a preguntar eso. Yo creo tampoco en los premios. Yo creo que el mayor premio es el que uno se lleva con uno mismo de lo que hizo. A mí, entre salir en la foto, el premio, esperar que a uno lo reconozcan otros, o sea, me da como igual. Está bien si se lo dan, está bien si no. Yo creo que él tiene que ya sentirse de verdad muy contento para su vida y para su interior y para lo que hizo, de haberse jugado su capital como se lo jugó en estos 5 años por encontrar la paz.
Canciller, muchísimas gracias. Estaremos conversando, por supuesto. Nos queda un mes de campaña y los colombianos tienen una decisión muy importante en sus manos. Y la idea, pues, es hacer pedagogía, conocer más de los acuerdos, entender un poco las inquietudes que han surgido en torno a ellos. Y ya que usted estuvo sentada en esa mesa, pues, nos ha ayudado un poco a entender algunos de los detalles en los cuales hay dudas. Muchas gracias.
Gracias, Yolanda. Yo creo que aquí, más que ir tan al detalle, lo que uno tiene que pensar es en ese país que ha habido la guerra, en ese país que ha habido el conflicto y tanta gente que no ha tenido oportunidades.
Y a su mamá que oiga 93.9 FM RCN para que vea que aquí se discute con una gran decencia.
Exactamente, saludos. Es la canciller María Ángela Holguín y la campaña En Forma que ha comenzado para que los colombianos decidan su voto de cara al próximo 2 de octubre, el plebiscito que debe dar su visto bueno o no a los acuerdos logrados en La Habana. 8 de la mañana, 21 minutos.